que bajé allá.
Ah, ¿tú bajaste el sonido?
Sí, porque tengo un video que, se, que no quería que nos, no, no se mostrara con... lo que les quiero mostrar ahora es algunas reflexiones, primeros resultados de una investigación que estoy haciendo en Chuncaví, así que pido disculpas porque voy a cambiar un poco de registro, voy a pasar un tono más etnográfico para referirme, para hablar de esto que estoy haciendo en Chuncaví. Como no asumo que todos saben lo que es y dónde está Chuncaví. Chuncaví está en la quinta región. Voy a bajar el volumen si no puedo hablar. Está en la quinta región, ¿cierto? Está a unos 120 kilómetros de Santiago y para los que han estado ahí, y como pueden ver acá también, es una zona altamente degradada. Fruto básicamente, ¿no es cierto?, de la consolidación de lo que se llama el complejo industrial Ventana, que nace en los años 60, en los mediados de los años 60, por la refinería, ¿no es cierto?, Ventana, que está ahí, que fue la primera refinería de chilena, con este ímpetu de este Estado, ¿no es cierto?, desarrollista y esta épica del Estado Nacional que construía su propia industria. Se construyó ahí, hubo bastante controversia de dónde poner este centro industrial, dónde poner la refinería. Finalmente ganó la Bahía de Quintero, específicamente Ventana. Y esto, por lo tanto, es un distrito que ha ido creciendo, se ha ido consolidando por más de, a esta altura ya casi por 5 décadas, ¿no es cierto? Y lo que se ve, el paisaje, la atmósfera, el ambiente de este lugar, de Chuncaví completo, porque pensamos que es Ventana, pero es el valle completo, se parece bastante, es esto, ¿cierto? Para aquellos que no han estado ahí. A lo mejor algunos se acordarán de que en 2012 hubo un evento que fue bastante disruptivo para los medios, no así para la zona, no así para la localidad. Estos son pics y eventos de exceso químico, de exceso tóxico, que son totalmente comunes para la población. Pero en esta oportunidad, por razones que aún se están investigando, se desmayaron varios profesores y varios alumnos de la escuela de la CREA, ¿no es cierto? ¿Fruto de qué? ¿No es cierto? ¿Producto de qué? De lo que le explicaba, ¿no es cierto? De este complejo industrial que tiene más de 14 industrias y que están contaminando y que están degradando varios sistemas biofísicos desde mediados de los años 60. Cuando uno estalla con la gente, cuando uno comparte y uno está con la familia y uno conversa sobre qué es lo que sucede en la zona, hay varias figuras que aparecen bastante frecuentemente, y una de ellas, que yo la tomo de hecho para el título de mi investigación, es la figura de las vidas tóxicas. Ellos mismos se autodefinen su existencia sobre su territorio bajo la figura de las vidas tóxicas. Ellos dicen, nosotros tenemos vidas tóxicas. Y a mí lo que me interesa en mi investigación, y que voy a tratar de mostrarles una parte de esta, lo que me interesa, bueno, aquí está lo que quiero mostrar hoy en día. Quiero discutir cómo repensar la política en estas zonas de sacrificio. Ese es un poco en mi objetivo final de mi investigación. Quiero tratar de reimaginar y repensar, a partir de un estudio etnográfico, qué significa hacer política en lugares como Chuncaví. ¿Qué significa hacer activismo en lugares como Chuncaví? Entonces, lo que quiero mostrarles hoy en día es algunas aproximaciones a una respuesta tentativa a esa pregunta. Y voy a mostrarles cómo yo estoy enmarcando teóricamente esa pregunta bajo la figura del cuidado. Y quiero mostrarles tres capacidades del cuidado en términos políticos para producir transformaciones que, como veremos, problematizan un montón, como hemos entendido en la sociología y las ciencias sociales en general, la idea de la política. Por último, algunas conclusiones. Bien.
Ahora aquí está dando
por ahora. Ella vive en Los Maitenes, una localidad cerca de Ventana, un pocos kilómetros de Ventana. Y antes de conversar un poco sobre la señora Ernestina, quería mostrarles también un testimonio de la señora Esther. Ella dice, en una de las conversaciones, ella me contaba, las papas, también de repente se nota la contaminación en las papas, porque se empieza a poner amarilla. Cuando empieza a salir la papa para el brote, se empieza a poner amarilla la mata. Alcanza a durar los meses que tiene que sacarse la papa. Hay que sacarla antes, porque para poder salvarla, a veces él, su marido, viene y dice, mejor la voy a sacar porque ya está toda caída la papa. La rama de arriba está quemada, así amarilla. Y él dice que eso es la contaminación, porque otro año ha plantado y no le ha pasado. Podríamos hablar un montón del video de la señora Ernestina y de la señora Esther, pero con lo que yo me quiero concentrar y lo que me gustaría colocar en discusión hoy día es una pregunta súper empírica y súper etnográfica de alguna manera. ¿Qué es exactamente lo que hacen los vecinos y las vecinas de Puchuncaví y probablemente de otras zonas, ¿cierto? Que yo por lo menos no he investigado, otras zonas de sacrificio, ante un daño químico que es obvio, crónico e inaprensible? Porque esto es lo importante. Esto no es un evento. Esto no es que haya habido un tipo de situación eventual, ¿cierto? Una situación puntual que haya generado un tipo de irrupción ecológica, sino que más bien estamos hablando de un proceso, ¿no es cierto?, de degradación político, ambiental, ecológico y cultural que tiene una larga data. Entonces, mi pregunta, lo que a mí me interesa investigar es, ¿cuáles son las técnicas? ¿Cuáles son los métodos? ¿Cierto? O mejor dicho, esta es la respuesta que a mí me interesa explorar. ¿Cuáles son las técnicas y los métodos para perdurar en contextos de contaminación industrial y contestar su sufrimiento? O sea, ¿qué hacen ellos, qué hacen ellas, estas personas, para lograr perseverar, para lograr mantener su existencia ética y política en estas situaciones de degradación absoluta? Y a mí lo que me interesa discutir es que es esta naturaleza doméstica, silenciosa, cotidiana, de alguna manera aburrida, que está fuera de los grandes focos, que no tiene grandes eventos, que no tiene grandes coaliciones, que no tiene una espectacularidad, ¿no es cierto?, para decirlo con Povinelli. Y me interesa muchísimo también un tipo de experiencia, ¿no es cierto?, que se juega mucho más en registros corporizados del afecto, como veremos, que en registros más cognitivos, ¿no es cierto?, o discursivos, que es como también siempre... Generalmente es como entendemos la política, ¿no es cierto?, como un acto discursivo, ¿no es cierto?, cognitivo, el argumento, muy argumental, muy logocéntrico. Esto es interesante porque, como les decía, tengo la impresión de que por lo menos en términos sociológicos y tal vez y más ampliamente en términos de las ciencias sociales, la pregunta por la justicia ambiental muchas veces se ha enmarcado en lo que podríamos llamar una sociología del acceso. ¿Qué significa esto, grandes rasgos? Significa que la gran pregunta que nos hemos hecho hasta ahora es cómo, de qué manera, a través de qué retórica, de qué tipo de evidencia, de qué tipo de conocimiento, de qué tipo de saberes, a partir de qué valores, qué cultura, ¿no es cierto?, pueden las comunidades afectadas, y que son usualmente también marginalizadas, entrar en el dominio público para poder instalar sus demandas, para poder instalar sus conocimientos, para poder instalar su voz. Nuestra gran pregunta ha sido cómo darle acceso, cómo abrir la mesa para que esas comunidades afectadas y marginalizadas puedan sentarse, puedan instalarse en la mesa, ¿no es cierto? Puedan ser parte de este espacio público, ¿no es cierto? Por lo mismo, esta es mi impresión, que la política siempre se ha pensado como un fenómeno espectacular,
siempre se ha pensado como una, como un evento eventual, en el sentido de que uno marcha, por ejemplo, ¿cierto? Uno se organiza, uno se moviliza. Uno moviliza argumentaciones a través de aparatos discursivos complejos, ¿no es cierto?, para poder entrar, para poder acceder a este espacio público. Y yo me pregunto hasta qué punto ese tipo, esa estética, para decirlo con Rancière, ¿no es cierto?, o sea, esa manera de que los actores aparecen, de ahí la estética, ¿no es cierto?, de alguna manera lo que hace es perpetuar ciertos imaginarios de la democracia liberal, ¿no es cierto?, o sea, de actores muy masculinos, muy proactivos, muy asertivo, con discurso, que se movilizan, que se organizan, que tienen capacidad de gestión, ¿no es cierto?, que hoy en día también que manejan redes sociales, ¿no es cierto?, para poder hacer política. Es un tipo de política que me parece que deja, que invisibiliza, esa es un poco mi hipótesis, ¿no es cierto?, otra manera de imaginarnos qué es lo que es la política. Entonces, no se ve mucho aquí, pero después podemos discutir un poco más sobre esto, pero lo que yo estoy tratando de explorar en base a lo que me ha salido en mi investigación etnográfica es qué pasa si tratamos de experimentar o de experimentalizar la política a partir de otro tipo de parámetros culturales y parámetros sociológicos. Y yo encuentro la figura del cuidado, y ya voy a explicar un poquito más, tal vez un espacio donde se puede repensar lo que es y cómo se hace la política. ¿El cuidado en qué sentido? ¿Cómo estoy yo entendiendo la idea de cuidado? Para una filósofa, socióloga, para María Pucci de la Bella Casa, ella está en inglés la cita ahí, pero ella dice, ¿qué es lo que es el cuidado? Ella define el cuidado como esos haceres, ¿no es cierto?, cotidianos y vitales y ético-afectivos que nos implican con lo inescapable, con los problemas inescapables de la interdependencia, de existencias interdependientes, ¿no es cierto? O sea, en el fondo, son aquellos tipos de implicaciones con el mundo, con lo que sea, ¿no es cierto?, que están de alguna manera cifradas en la fenomenología de la afectividad, de la cordialidad, del cariño, incluso del amor, ¿no es cierto? Tomando a la filósofa Isabel Stengers, ¿no es cierto?, la propia Puch de la Bella Casa dice que es una cosa súper interesante. Ella dice que haya diferencia entre la preocupación, que ha sido la figura detonante clásica de la politología de la política, a la John Dewey, ¿no es cierto? Nosotros nos activamos políticamente porque estamos preocupados por algo, ¿no es cierto? Pero ella dice, ¿qué pasa si en vez de pensar en términos de preocupación, empezamos a pensar en términos de cuidado? O sea, en el fondo, un tipo de movilización que no solamente implique una preocupación frente a algo, sino que también una intensidad afectiva y ética. Ella dice, voy a leer textual de María Cruz de la Bella, que es de la Casa, ella dice, podemos pensar en la diferencia entre la afirmación estoy preocupado, en inglés I'm concerned, y me importa, I care. La primera denota inquietud y reflexión sobre un asunto, así como el hecho de pertenecer a los afectados por este, la típica figura pragmática de John Dewey, ¿no es cierto?, que se genera un público y por lo tanto una política. El segundo, o sea, me importa, añade un fuerte sentimiento de apego y compromiso con algo. ¿Qué es lo importante de esto? Que cuando uno se preocupa, o sea, cuando uno está, le importa algo, se genera toda una nueva ecología de vinculaciones con ese algo, ¿cierto? Porque lo que se pone en juego ahí no es solamente la posibilidad de intervenir en algo, sino que intervenir en algo que es parte de la red de esas condiciones de posibilidad que sustentan mi existencia. Yo cuando cuido algo, en el fondo se crea una suerte de reciprocidad ecológica. Yo cuido algo porque ese algo es fundamental para la propia continuidad de mi existencia. Yo cuido, por ejemplo, a mi familia, o yo cuido mi bicicleta, o yo cuido mi medio ambiente, porque yo sé que en ese cuidado hay una interdependencia afectiva de nuestra existencia, ¿no es cierto? Y ese tipo de registro que no se juega en un espacio discursivo y cognitivo eventual espectacular, ¿no es cierto?, es el que estoy proponiendo que se puede explorar para pensar nuevas formas de política y de proyectos sociales. Entonces, a mí lo que me interesa, como pongo acá abajo, es pensar la política desde el cuidado como una especie, como tratar de buscar estos como espacios de potencialidad, para decirlo con Deleuze o con la propia Bovinelli, ¿no es cierto? O sea, estoy interesado, y eso es lo que he ido encontrando en realidad, el cuidado, la práctica del cuidado, como momentos de perseverancia ética, donde se cuaja una posibilidad de una, por decirlo así, de una otredad. ¿Otredad de qué? De otra política,
¿cierto?
O sea, de otra manera de implicarse en el mundo y de otra manera de intentar cambiar el mundo. Y eso es lo que quiero explicar un poquito más empíricamente en lo que sí. Lo que quiero hacer ahora es mostrarles tres formas políticas del cuidado en Puchuncaví. Y esto es una publicación que va a salir ahora, que la coescribí con un colega de Barcelona. Son tres exploraciones más etnográficas a exactamente cómo este cuidado se cuaja, cómo se coagula, cómo se despliega empíricamente en estas comunidades afectadas, ¿cierto? Y dónde nosotros encontramos esta posibilidad de que se emerja una otredad, que emerge una nueva posibilidad de hacer política. ¿Dónde está en el fondo las capacidades políticas de este cuidado? Parto con la idea de enmarcar. El Consejo Ecológico de Puchuncaví, que es probablemente la organización más antigua en defensa por el medio ambiente de Puchuncaví, que ahí están dos de sus representantes, cuando una vez que me fueron a mostrar uno de los 21 vertederos ilegales que hay de cenizas tóxicas en Puchuncaví, en Ventana. Cuando conversando sobre la situación, hay una figura que aparecía constantemente, que esta idea, estamos solos. Estamos absolutamente abandonados. Lo que me interesa resaltar es que para el Consejo Ecológico y para probablemente mucha gente que está implicada en el tema medioambiental en Puchuncaví, la fuente del sufrimiento, ¿no es cierto?, no es solamente somática. La fuente del sufrimiento no es solamente económica, no es solamente que ya no tengo los campos, ya no me crece nada, no es solamente que mi papá se murió de cáncer y que yo tengo leucocito alto, ¿no es cierto? No es solamente ese fenómeno metabólico o económico, sino que uno podría decir que casi que sobre todo es un problema ético. Es la sensación profunda, ontológica, de que es una comunidad, de que es un territorio que ha sido descuidado. Me quiero detener en la figura del descuido, porque esta no la pongo yo, la ponen la misma gente de Puchuncaví. El descuido, y esto es lo que quiero, esto es una de las formas que me gustaría discutir, el descuido no solamente como un adjetivo más para decir lo que le sucede, sino que también como un marco, por eso la idea de enmarcar, como una referencia, ¿no es cierto?, un marco afectivo y ético para hacer visibles, conocibles y actuables las condiciones recalcitrantes en las que viven. O sea, ¿cómo hacer sentido de esta locura donde están? ¿Cómo hacer sentido de que llevan casi 6 décadas, ¿no es cierto?, de contaminación perpetua, crónica, insistente, ¿no es cierto? ¿Cómo hacerse cargo, cómo hacer sentido, cómo entender que nadie se ha hecho cargo del Estado? ¿Cómo hacer sentido el abandono? Aparece súper fuerte esta idea, como digo, del descuido. Y algo que nosotros en el artículo hablamos, que es como las coreografías del descuido. Coreografías del descuido. O sea, ensamblajes complejos, hechos de discurso, acciones, políticas, materiales, ¿no es cierto?, que son intencionados y que se alinean en una dirección, que es el abandono. Son ensamblajes del abandono, dispositivos del abandono, ¿no es cierto? Y esta figura de las coreografías del descuido, es algo que va cifrando, algo que va generando los parámetros de cómo la gente, por lo menos del Consejo Ecológico, entiende la situación y ese sentido de la situación. Quiero mostrarle muy brevemente un poco cómo actúa esta figura de las coreografías del descuido y del descuido, ¿no es cierto?, como semántica, para enmarcar y para hacer entendible, para hacer el sentido de la situación. Primero, hay una cosa que es típica en situaciones de declive, de deterioro ecológico y de conflictos socioambientales, ¿no es cierto? Es que es la invalidación epistemológica de cualquier conocimiento, de cualquier demanda, ¿no es cierto?, de cualquier reivindicación que venga de las localidades. Y que esto es algo que se sufre, ¿no es cierto?, constantemente en Puchuncaví. Que es la idea que ahí aparece, entre comillas, ¿no es cierto?, que no, no, aparece en una, en un blog del Consejo Ecológico, ¿no es cierto?, que es el descrédito permanente. Nosotros lo que digamos va a ser sistemáticamente invalidado, epistemológicamente deslegitimado. No tenemos la suficiente estadística, nuestras observaciones no son validadas científicamente, ¿no es cierto? No tenemos la experticia tecnolegal para hablar, por ejemplo, de decretos, resoluciones, regulaciones, etcétera, ¿no es cierto? O sea, una constante minimización, eclipsación y finalmente, ¿no es cierto?, invalidación de cualquier tipo de desconocimiento, ¿no es cierto?, que puedan proponer y que puedan instalar las comunidades. Pero eso es lo primero. Pero hay un segundo paso, que probablemente es el más importante, en que la gente del Consejo Ecológico y en general el mundo organizado de Puchuncaví, y yo me atrevo a decir que también la gente común y corriente de la zona, es la sensación no solamente de que mis conocimientos, mis demandas, mis argumentos no son validados científicamente por los cuadros tecnoexpertos, es que ni siquiera aparecen en el espacio público, son no contadas, por decirlo con Rancière, son argumentos que ni siquiera tienen la condición mínima, ya no para ser validados científicamente o no, sino que ni siquiera logran aparecer, ni siquiera logran instalarse, ¿no es cierto?, en cualquier debate que sea público, ¿no es cierto? El Consejo Ecológico, en uno de sus blogs, dice: el Consejo Ecológico Puchuncaví Quintero denuncia y rechaza nuevo atentado contra la vida de sus comunidades gestadas en la sordera reiterada y vergonzosa del Estado, encarnada en los secretarios regionales que integran el CONEMA, que se niega a escuchar y ponderar las denuncias de la comunidad organizada. La figura, en cómo hablan, en cómo escriben, en cómo piensan la gente del Consejo Ecológico, la figura de la sordera, la figura de que no nos escuchan, la figura de que nos invalidan, son permanentes, ¿cierto? O sea, de nuevo, es la sensación de que no solamente nuestros conocimientos, nuestro argumento no son científicamente válidos, sino que ni siquiera tienen la capacidad, la potencia, ni siquiera tienen la naturaleza necesaria para poder aparecer, instalarse, ¿cierto?, como argumento, aunque sean inválidos, en el espacio público. Y por último, está la figura de la intensidad, ¿no? O sea, el problema no es solamente este descuido, no es solamente este abandono, no es solamente esta sordera, sino que es la intensidad, y no casi podría decir la malignidad con que este descuido se despliega en Puchuncaví, ¿no es cierto? Frases como la total indiferencia de la CONEMA, la profunda indiferencia hacia nuestras familias, son figuras que, insisto, lo que es interesante, creo yo, es esta sensación ontológica, ¿no es cierto? No solamente de daño, sino que de total abandono, y por supuesto abandono del Estado, porque el Estado es una figura crítica. Perdurar. Después voy a volver un poco para cerrar esta idea del cuidado. Este es Luis Pino. Luis Pino es un ex trabajador, operario de la ENAP, que ahora es de Codelco, que es la fundición. Él, cuando se jubiló, se empezó a dar cuenta de que sus colegas se morían, ¿no es cierto?, por problemas cardiovasculares y cáncer. Y él organizó y fundó lo que se llama la SOREFEN, que es la Asociación Regional de Exfuncionarios de la ANAMI, de la ANAP, perdón. Y él ha sido muy activo en estas reuniones, se juntan una vez al mes, y ha sido el que ha movilizado, ¿cierto?, a un grupo de exoperarios para conseguir compensaciones. Estos son los famosos hombres verdes, que no sé si ustedes han escuchado o han visto de ellos, que le llaman hombres verdes porque son personas que, operarios de la ANAP, que empiezan a tener llagas verdosas. También hay todo tipo también de historias que lo abren por dentro y están verdes, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que fallecen al poco tiempo. Entonces hay toda una suerte de mitología, mitad verdad, ¿no es cierto?, de los famosos hombres verdes de Puchuncaví. Aquí está Luis Pino, con quien me he juntado muchas veces, y y con quienes y a quienes estoy acompañando durante todas sus reuniones, que hace una vez al mes una reunión en un liceo en Quintero, que ya voy a hablar de eso. Y aquí hay algo que es una foto que ya voy a volver después de esto, que es cuando las viudas de los hombres verdes entablaron con éxito una demanda en la Corte de Apelaciones de Valparaíso para exhumar a los hombres verdes, que ya voy a hablar un poquito más de eso. Lo que me quiero decir hoy día, muy sencillamente, o sencillamente lo digo porque no quiero ahondar más, es en estas reuniones que tiene la SORFEN, todos los meses, hace 8 años, en un liceo en Quintero. Voy a leer algunas notas etnográficas para introducirlo a esta reunión. Ahí se ve un poco, ¿no es cierto? Siempre hay entre 30, 40 personas, todas mayores de edad, ¿no es cierto? Porque son todas o ex trabajadores de la ENAP, o sus viudas y algunos hijos o hijas. La reunión comienza. Entre la Junta Directiva y la audiencia, Luis instala junto a un montón de documentos y carpetas cuidadosamente exhibidas sobre una mesa. Asumimos que están relacionadas con la agenda de la reunión, documentación legal, formularios, solicitudes, nuevos informes. Pronto nos damos cuenta, sin embargo, de que no lo son. A pesar de la formalidad imbuida por Luis, no se tomarán decisiones relevantes y no se dará nueva información sobre el proceso legal. Al final de la reunión se entregan algunos avisos prácticos, fechas y lugares de la próxima reunión, un recordatorio a los miembros para pagar sus cuotas, etc. Pero la reunión está dedicada enteramente a objetivos mucho más afectivos. Durante las 2 horas siguientes, Luis revive vívidamente la compleja red de responsabilidades, negaciones, abandonos y corrupciones que los ha llevado a su condición médica y legal. También memoriza nombres, lugares y situaciones, invocando anécdotas y viñetas de la vida cotidiana de la planta. Luis recuerda a su audiencia lo que estaba en juego en su tarea como trabajadores del Estado chileno, su responsabilidad en la primera y más grande planta de fundición de cobre del país, recordando la coreografía del descuido que explica el origen de los hombres verdes. Luis reclama su identidad colectiva como ciudadanos y trabajadores. Su objetivo, nos parece, es cuidar de aquellas cosas, relaciones y afecciones que han sido descuidadas por las políticas tecnocráticas. La filósofa de la ciencia Isabel Stengers sugiere que una política transformadora solo puede lograrse si se articula en la presencia de esas entidades recalcitrantes, actores o cosas que dan poder a una situación. La duda, ¿no es cierto?, esa propiedad básica que posibilita la política, solo se coagula cuando todos los invocados en torno a un problema, a una pregunta, asisten con sus cosmos, o sea, con las múltiples y desordenadas consecuencias de sus actos y decisiones. Y esta es precisamente la provocación que Luis ensaya: frenar lo que cuenta como relevante en la historia de los hombres verdes. Luis pone una duda, coloca una duda, ensambla una dramaturgia en lo que los hombres verdes no son considerados sujetos toxicológicos, sino que parte de un proyecto social y, por lo tanto, politizado como un enredo afectivo político complejo que se oculta cuando los hombres verdes se presentan como casos biomédicos. Hay una situación etnográfica que quería leerles, porque después les voy a mostrar otra, pero para que quede un poco más claro lo que estoy hablando. En un momento de su presentación, cuando él estaba hablando, Luis mira a la audiencia, él es muy, muy carismático, ¿no es cierto? Y dice: así que ustedes pueden ver, dice él, cada uno de estos trabajadores del Estado chileno hizo una tarea para enriquecer a este país, dice Luis, apuntando a la audiencia con un movimiento de la mano semicircular, así, lo apuntaba a todo, a la gente que estaba en la sala. Guarda silencio por unos segundos, mientras el movimiento indicador y la mirada fija en la audiencia continúan. Es como si Luis nos invitase a ponderar plenamente lo que está involucrado en su afirmación, a captar la intensidad de la situación que se está describiendo. Hay un ambiente tenso y expectante. Y entonces Luis continúa: algunos de estos viejos trabajaban al llamado. Al llamado es cuando cuando, por ejemplo, que no tenían horario, ¿cierto? A las 5 de la mañana a trabajar. El énfasis en al llamado aumenta la tensión de la sala. Esa imagen, obreros intoxicados haciendo devotamente turnos sin aviso alguno, me abre a mí y al resto de la audiencia, asumo por la tensión que se respira en la sala, la compleja mezcla de explotación laboral, negligencia médica y desarrollismo estatal que se esconde detrás de esa sencilla situación cotidiana relatada por Luis. Es como si de pronto pudiésemos ver lo que está debajo del agua. Luis nos espera, nos da un espacio para que su pista nos provoque y para que alcancemos a conectar los puntos que él nos presenta. Los susurros aumentan en la sala. Después de un par de segundos, Luis da el golpe final. En cualquier momento, porque él le había dicho, estos viejos que trabajan al llamado, da unos minutos y después dice, en cualquier momento. Ah, voy a mostrar un videito, creo que. Se me ha atrasado, pero. Quiero mostrarle unos pocos segundos de este video para terminar de reforzar el video.
Y tenemos dentro de los trabajadores que, de recuerdo, uno fue el auténtico que falleció hace un poquito atrás. Y me falta otro más, que hizo el caso de un doctor. ¿Te recuerdas todo un día? Julio González, ¿cómo está?
Pequeño clip de una de las reuniones es que para cuidar a estos hombres verdes, ¿cierto? En tantos sujetos políticos, la dramaturgia pública que Luis evoca, que Luis produce, ¿no es cierto?, evoca lo que un geógrafo, Ben Anderson, llama las atmósferas afectivas. Un estado de ánimo, un sentimiento, un ambiente, un tono, la creación de una atmósfera que aparece como el terreno compartido del que surgen estados subjetivos y sus sentimientos y emociones. Esta atmósfera incita nuevas conexiones afectivas con el tema en cuestión y da poder a los participantes reforzando los sentimientos de pertenencia, identidad y dignidad. Lo que hace Luis no es otra cosa que tratar de generar y de reforzar una identidad. Recuerda, rememora, conecta, nombra a aquellos que han ido desapareciendo. Y esto hace, ¿no es cierto?, materialmente, Luis lo hace de una manera muy teatral. Luis presenta una actuación en vivo, llena de silencio, juegos de rol, gestos, de dramatizaciones, en las que se manifiesta la invocación de los hombres verdes como cuerpos políticos, no solamente como cuerpos intoxicados. Las reuniones de la SOREFEM intentan literalmente cuidar de los hombres verdes y de diferentes maneras. En primer lugar, la reunión ensaya una función terapéutica, ya que invoca personas, recuerdos y emociones que alivian y hacen soportables las aflicciones a las que se enfrentan estos hombres verdes. La reunión es literalmente reconfortante. Para estos trabajadores descuidados, hablar y compartir experiencias, ansiedades y anécdotas es bueno para nosotros, así nos dicen ellos literalmente. Esto es bueno para nosotros, nos hace bien. La reunión surge como un espacio de curación básica, de autocuidado y de atención, un tipo de entorno curativo experiencial, por decirlo así. En segundo lugar, este proceso es también un importante mecanismo de participación, un dispositivo del afecto, para decirlo con Desprez, un dispositivo de conciencia, de empatía. Es a través del intercambio terapéutico de historias y testimonios que los hombres verdes multiplican sus lazos afectivos, afinidades e identificaciones entre sí y hacen de su vida una cuestión de cuidado, algo que se tiene que cuidar, que se tiene que recordar, que se tiene que atender. Y tercero, el acto de compartir, de apoyar y sentir también funciona como un modo de construcción de sujetos, ya que valida y enriquece lo que es el hombre verde. ¿Qué es el hombre verde? Tanto individual como colectivamente. En las historias de los hermanos Lechuga, por ejemplo, o en las historias de los trabajadores que trabajaban al llamado, emerge y se celebra un sujeto resiliente, un sujeto valiente, digno, persistente, humilde, trabajador. Entonces, estoy listo. Ya, entonces, no voy a presentar la otra. Va. Para terminar, bueno, esto para terminar, esto después lo podemos discutir después, que es la tercera forma política del cuidado, que es el conocer, cómo a través del cuidado, la gente, el cuidado de sus de seres queridos, que son humanos y no humanos, la gente de Puchuncaví logra tener conocimiento que le permite hacer política, pero eso lo dejamos para después. Solamente quería terminar con esto. Entonces, para terminar solamente, yo con lo que me quedo, por lo menos de esta investigación que estoy haciendo, o sea, como hacia dónde me dirijo, es, como les decía al comienzo, intentar entender y explorar el cuidado como un modo de repensar la acción política en zonas de sacrificio y de repensar, de tratar de explorar nuevas formas para generar proyectos alternativos en el Chile neoliberal. Me pregunto si se puede seguir entendiendo y evaluando la acción política, ¿cierto? La acción transformadora, por decirlo así, en Puchuncaví, en base a los parámetros de la política liberal. Es decir, ¿podemos seguir exigiéndole a la gente de Puchuncaví como si fuese el parámetro a cumplir, que se organicen, que marchen, que se manifiesten, ¿no es cierto?, que hagan política argumentativa, ¿no es cierto? No es que esté mal hacer eso, pero no estaremos haciendo una injusticia con sus modos de hacer, de pensar, de habitar y de hacer política. ¿No habrá una otra edad ahí? ¿Habrá otra manera de pensar lo que es hacer política? Y en ese sentido creo que hay una pregunta súper importante, no solamente sobre el cuidado, no solamente en tanto objeto de análisis, sino que también como ética y investigación. ¿Cómo nosotros tenemos que ser investigadores cuidadosos? Sin, en el fondo, investigadores que no violentemos las formas de hacer, conocer y habitar de personas que sufren y colectivos que sufren.